Hoy venía pensando en la diferencia de sensaciones entre Valencia y Levante, digo. Son los mismos puntos, 9 en 11 jornadas, y ambos vienen de dos derrotas. La del Valencia en el Bernabéu y la del Levante en el Ciutat ante el Celta. Pero las sensaciones que transmiten ambos equipos no pueden ser más diferentes. En el Valencia encontramos un equipo sin alma, con falta de actitud, compromiso y sacrificio, y que ha sido incapaz de ser competitivo a lo largo de toda la temporada. El pesimismo de su afición es directamente proporcional a lo que el equipo transmite sobre el césped. Sin objetivo claro y marcado, y sin exigencia, nos llenamos la boca en verano, tras el mercado, de decir que este sería el año del regreso a Europa. Nada más lejos de la realidad. Ahora, llegados al mes de noviembre, la sensación que nos queda es que volverán a esa maldita pelea de no descender. La palabra que define el estado de ánimo de su afición es decepción. En el Levante sucede todo lo contrario. Con el objetivo claro de mantener la categoría, el sacrificio y el compromiso han sido la tónica habitual en este comienzo de liguero. Como decía Calero, y estoy totalmente de acuerdo, les está faltando ese poquito para decantar los partidos de su lado. Las sensaciones que transmiten en el campo son más que positivas. Sin ir más lejos, este pasado domingo, con 10 por la expulsión de Unai vencedor, consiguieron empatar el encuentro y hacernos pensar por un momento que se llevarían la victoria. Hasta Giraldez, técnico del Celta, reconoció que la victoria del equipo gallego fue injusta. La palabra que define el estado de ánimo de su afición es orgullo. Orgullo y decepción. Decepción y orgullo. Porque sí, en el fútbol puedes perder partidos y sin embargo estar orgulloso de tu equipo. Los valencianistas no solo no lo están, sino que además, yo lo he hecho, han tenido que apagar el televisor al descanso en más de una ocasión. Y eso es incluso peor que una derrota. 3:02 de la tarde con Guillermo Subay en la coordinación técnica, aquí en los Gómez Taberna, con Isaac Sancho en los estudios de Onda Cero. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde a través del 90.9 Onda Cero Palencia, a través de nuestro Twitter, @DeValencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia, arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Las horas de Miguel Ángel Corona como director deportivo del Valencia estarían contadas. Y digo que estarían contadas porque hemos podido confirmar que efectivamente hay un acuerdo verbal con el Panathinaikos para que se marche a Grecia. Ha habido una especie de casting de directores deportivos en el equipo heleno. Están tratando de volver a ser el equipo que fueron. Hace un montón de tiempo que no consiguen títulos, que no consiguen ganar la liga. Recientemente firmaron a Rafa Benítez como técnico y ahora lo que se ha abierto ha sido un periodo para tratar de encontrar un director deportivo. Y se han fijado en Miguel Ángel Corona. No es una elección de Rafa Benítez, es una elección del club, pero el acuerdo está muy avanzado y en breve podría incluso oficializarse la marcha de Miguel Ángel Corona al Panathinaikos. ¿Qué significa esto? Que en el Valencia va a haber una reestructuración deportiva y en el Valencia, al igual que ha hecho el equipo griego, están ahora mismo sumidos en una especie de búsqueda de casting de un director deportivo para ya incluso el mercado invernal. Repito, el acuerdo existe, ya ha habido conversaciones con el Panathinaikos, es el elegido entre varios directores deportivos que tenían encima de la mesa y por tanto solo falta que se llegue a o que se plasme blanco sobre negro para que Miguel Ángel Corona abandone el Valencia y se marche al Panathinaikos como nuevo director deportivo. Esta es una de las noticias del día. La otra hace referencia al horario del partido que el Valencia va a jugar frente al Sevilla el próximo 7 de diciembre. Es importante porque el Valencia va a jugar a las 4 y cuarto de la tarde. Y ese mismo día, el 7 de diciembre, en Valencia se corre la maratón. Es decir, que va a coincidir los prolegómenos del partido con más de 35.000 corredores que van a estar corriendo por las calles de la ciudad de Turia. Así que vamos a ver cómo es la logística Y sobre todo, cómo es el tráfico en Valencia para ese 7 de diciembre. Tomen nota y si van a Mestalla, háganlo con tiempo porque va a haber un montón de calles cortadas por esa Maratón Valencia. Y hoy, martes, tenemos Euroliga Femenina. A partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket juega frente a Fenerbahçe en un nuevo partido de la máxima competición europea. Habla Rubén Burgos, del equipo turco.
Tenemos que estar pendientes de lo que viene, de este partido, de este entrenamiento, de preparación y tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente enfrente tenemos a un equipazo más reforzado todavía que en el reciente partido en el Roche Arena, pero bueno, sobre eso nos vamos a preparar y creo que nosotras pues también estamos creciendo en ambas competiciones, mejorando como equipo y seguramente pues intentaremos dar un pasito más. No sabemos si se traduciría en un resultado positivo a la imagen que dimos en el Roche Arena frente a ellas. Sí, especialmente con tan poca preparación tenemos que, pues, si no repetir casi el plan de partido, hacer algunos ajustes con las individualidades, pero potenciar nuestras fortalezas más que pensar en exceso en cómo colapsar su juego, ya que es un equipo con mucho talento, tanto interior como exterior. Así que, bueno, viajamos con buena mentalidad y con ganas de realizar un buen partido.
Bueno, pues ahí tenemos Euroliga Femenina. A partir de las 6 de la tarde, ese partido de Valencia Basket frente a Fenerbahçe. El masculino ya le ganó en el Roche Arena, aunque hoy la batalla va a ser bien distinta. Hasta las 4 estamos en Los Gómez Taberna, en la calle San Vicente número 3, con este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¡Provocación Plus!
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
3:07 de la tarde, como decía esa noticia, ayer la contaban nuestros compañeros en Grecia, se hacía eco Matías Moreto de la noticia, y es así, la hemos podido confirmar, y efectivamente el Panathinaikos busca un director deportivo en lo que es un nuevo proyecto allí en Grecia con el fichaje de Rafa Benítez, y la conversación ya existe con Miguel Ángel Corona para que se haga cargo de la dirección deportiva. Bueno, los méritos de Miguel Ángel Corona en el Valencia están ahí. Yo no conozco ningún futbolista que haya llegado al Valencia y de la mano de Miguel Ángel Corona se haya revalorizado. Los que se han revalorizado son esos jugadores que han partido de la cantera, como el caso de Mosquera o como el caso ahora de Javi Guerra o alguno más. En cualquier caso, bueno, como Mardasvili, pero Mardasvili llegó por un ofrecimiento que en principio venía para el Valencia Mestalla y que luego, bueno, pues salió como un futbolista espectacular y dejó 30 millones en las arcas del equipo de Mestalla. Solo falta que se haga oficial, solo falta que se plasme ese acuerdo verbal que ya existe con Miguel Ángel Corona, y por tanto lo que hay que hacer en el Valencia es reestructurar el área deportiva. Vamos a ver con qué nos sorprende Ron Gourlay, porque hay mucho trabajo que hacer en este mercado de invierno. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Esa es la noticia, ¿no? El cambio en la estructura deportiva, aunque ya yo creo que más o menos en la rueda de prensa que dio Ron Gourlay algo avanzaba de esto, ¿no?
Sí, lo que no sabemos es qué ha sido primero, ¿no? El huevo o la gallina. O sea, ¿qué ha sido primero? ¿Que Corona sabía que en esa reestructuración deportiva no tenía sitio y por tanto se ha buscado la vida para irse a algún equipo? ¿O ha sido el Panathinaikos el que ha ido a por Corona y a partir de ahí hay un cambio en la estructura? Yo me decantaría más por la primera opción, ¿eh? La opción de que Gourlay estaba haciendo esa remodelación de la dirección deportiva del Valencia y quizá no, en esos planes no entraba Corona, ¿no? Que ha hecho una labor en todo ese tiempo que ha estado en el Valencia, la labor pues de intentar fichar con poco dinero, ¿no? De ser el escudo de Peter Lim en el tema de los no fichajes o de fichar poco, y a partir de ahora, si es verdad que se quiere hacer una estructura mucho más potente, pues a lo mejor no entra Corona, ¿no? En esa potencia de estructura. Así que, bueno, es cierto que lo que tú has comentado, el acuerdo es prácticamente ya inminente. Vamos a ver si se anuncia en los próximos días y, por tanto, Corona dejará de pertenecer a la dirección deportiva del Valencia. Se quedó de la mano de César, ¿te acuerdas? César Sánchez, que estuvo apenas unos meses en el Valencia. Él reforzó el área deportiva con Corona y apenas en unos meses César dimitió porque no estaba conforme con lo que se estaba haciendo y Corona se quedó y entonces cogió potencia y fuerza él en la Secretaría Técnica del Valencia. Y desde entonces, sí, y en el momento en el que se vaya, es verdad, tenemos que hacer un informe, ¿no? A ver de qué es lo que ha traído Corona, qué es lo que ha costado, qué es lo que se ha hecho ahí en esa dirección deportiva y hacer balance de lo que ha sido Corona como director deportivo del Valencia. Que
sí, pero
mucho éxito creo que no ha tenido, ¿eh?
Claro, es que a Abuela Pluma no me sale ningún futbolista que haya traído a bajo precio, porque siempre se escudaba con el tema de Singapur, con el tema del dinero que le permite gastar Peter Lim. Pero realmente no ha habido tampoco ningún futbolista. Yo así, de primera no recuerdo. Me está haciendo un gesto Sergi López a la serie.
¿Qué tal? Muy buenas.
No recuerdo ninguno que haya mejorado.
De los que ha traído Corona, no, pero con Corona ha habido muchos jugadores de cantera que sí se han revalorizado. Sí, pero hay que hacer esa venta también.
Sí, pero de cantera. O sea, pero yo me refiero a una apuesta de Corona que haya llegado al Valencia.
Tienes razón, que por ahí no.
Por ejemplo, Jonas Gosalves llegó por 1 millón de euros, creo recordar, de Braulio, sí. De la mano de Braulio, y el futbolista dio un rendimiento espectacular en el Valencia. Dime uno que haya llegado al Valencia que haya dado un rendimiento espectacular. No que estuviera en la cantera.
¿Guedes no deja dinero?
Pero Guedes es apuesta de Corona.
Guedes costó muchísimo dinero y además no es apuesta de Corona.
Y es anterior, ¿no?
Es un fichaje de Peter Lim directamente.
Estaba Martín, bueno, y ya estaba, escucha, Gonzalo Guedes.
Pero me ha venido a la cabeza. Pero
para eso está el informe que digo que hay que hacer tranquilamente sentados.
Sí, hay que hacerlo.
Y viendo los números, porque si abuela pluma, pues es complicado. A mí no me sale nadie que se haya revalorizado. Yo solo el tema de los canteranos, pero los canteranos, yo no se los cuento a Miguel Ángel Corona. Yo creo que son. La labor de cantera es una labor de otras personas, ¿no? Que Miguel
sí, pero,
Ángel Corona,
pero la venta hay que hacerla. Yo por eso lo digo.
¿Pero hay que hacerla? ¿A qué te refieres? ¿Que hay que ir a la tienda y venderlos?
No, que hay que negociar la venta.
Hay que negociar la venta. Pero que no es ponérselo en la cuenta positiva de Corona, simplemente que es una gestión que él como director deportivo hace, porque es una venta que hace Corona como director deportivo.
¿Ya ha hecho buenas ventas?
Yo creo que no. Pero a ver, Mosquera ha salido por un dinero. Mamardashvili llega firmado
Mosquera
por poco dinero.
Ha salido por 15 millones de euros, que es baratísimo.
Mamardashvili es un jugador, por ejemplo.
Y que además Mosquera es un error del Valencia de no haberle renovado antes.
Sí, pero como
Yarek. Para poder tener la sartén por el mango y no tener que venderlo por 15 millones de euros.
Totalmente, como Yarek.
Pero Sergi, estás haciendo trampas. Porque si te pones a Corona las ventas de los jugadores, va a salir que con Corona el Valencia ha ganado dinero. Y eso no es verdad.
Sale a pagar, sí.
No, es verdad. Con Corona, si tú metes en el haber de Corona las ventas de los canteranos, el paso de Corona por el Valencia ha sido un exitazo, porque ha ganado dinero.
Claro, incluso la de Yunus. Pero claro, Yunus es un futbolista que vino de la mano de Marcelino y de ¿cómo se llama el presidente del Olympique de Marsella?
De Longoria.
De Longoria, exacto.
Vuelvo a Mardashvili.
Sí, pero Mardashvili es un futbolista que ofrece un intermediario, un agente. Y que en la academia se toma la decisión, no la toma Corona. El quien trae a Mamardashvili no es Miguel Ángel Corona directamente, porque era un futbolista que venía para el filial.
Exacto, no es fichaje de primer equipo. Sergi está metiéndolo en las ventas. En ventas. O sea, cualquier cosa que se ha vendido se lo pone en el haber a Miguel Ángel Corona. Yo creo que eso no es válido. Pero bueno, lo debatiremos un día con números encima de la mesa. Oye, que me parece
un debate de reacción. Tenemos abierto un debate de reacción.
Pero largo, ¿eh?
Sí, no, no lo digo porque a mí. Yo voy a ser sincero. A mí me han preguntado, oye, Corona, ¿qué tal? Claro, ¿qué dices?
Que juega muy bien al pádel.
Ya.
Bueno, ¿no? ¿Verdad?
No lo sé. Yo no lo he visto jugar al pádel.
Yo tampoco lo he visto jugar al pádel.
Yo sí que entiendo que Corona ha tenido una labor, y lo he dicho alguna vez, creo que es una labor muy, muy difícil la que ha tenido en el Valencia, porque es intentar fichar sin recursos, y yo creo que eso es complicado,
Sí, pero,
¿qué pasa? Que cuando ha tenido algún recurso... ¿Sin qué?
¿Sin recursos ha acertado en alguna ocasión?
Es que quiero tener la lista delante porque en alguien habrá acertado. Sí, no. Yo creo que en general no ha acertado, pero algún acierto habrá tenido porque acertar con poco dinero es más complicado que acertar con dinero.
Vale. Y con más dinero, 8 millones de euros pagó el Valencia por André Almeida. ¿Es un acierto?
Claro.
No. 5 millones pagó por Cheng. ¿Es un acierto? No. por Cufré.
No, no, claro, claro, no, no, hay nada, cosas, pero... hay cosas, claro, hay cosas...
Somer o comer o como le queráis llamar, ¿es un acierto? No. Luego, es que realmente te pones a mirar hacia atrás y que no me, de verdad que no me sale ningún futbolista por el que diga, bueno, pues ha acertado en uno, yo qué sé, subirás trajo a Villa al Valencia, que sí, fue que un sí, acierto total. Aunque se gastó 12 millones, pero bueno, había que poner los 12 millones por apostar por David Villa. Entonces, a mí, yo de verdad, no, yo no quiero matar a Miguel Ángel Corona. O sea, yo entiendo que Corona tenía unas restricciones, que eran las de Singapur, las de Peter Lim, pero aún con esas restricciones, tampoco veo que haya sido un director deportivo que haya echado imaginación y te haya traído jugadores que luego se han revalorizado a, no sé.
No, hay que hacer el informe, dato matar lato.
Sí, sí, está claro, está claro.
Hay que hacer jugador por jugador, llegada, salida y operaciones que haya hecho íntegramente Corona, porque si no valen las ventas que no ha traído Corona, tampoco valen las llegadas que no haya hecho él.
Sí, pero que la sensación que queda en el imaginario del valencianista cuando esta noticia se publica en internet, la pregunta que hace todo el mundo es, bueno, ¿y ahí en Atenas, en Grecia, hay pistas de pádel? ¿Por qué? Pues porque al final lo que queda ya, en el imaginario del valencianista es que se dedica a jugar al pádel y a ingresar 300.000 pavos cada temporada. No, eso es lo que ha quedado en la imaginación del valencianista.
Yo creo que eso es injusto. Eso está sí, también. Porque está muy bien decir eso, es muy gracioso y porque es un poco en lo que ha quedado Miguel Ángel Corona, pero él ha hecho un trabajo complicado porque no ha tenido dinero durante mucho tiempo y luego cuando ha tenido algo de dinero para invertir, pues no ha acertado. Yo creo que en general no ha acertado, pero de ahí a que solo se dedica a jugar al pádel me parece injusto.
Claro, no, eso no, pero mi pregunta es, si con poco dinero no ha acertado y teniendo dinero tampoco, no será un gran director deportivo.
Si es que tampoco ha tenido tanto dinero como para invertir en ya, grandes fichajes. Tenido, o sea,
ha
no,
fichado a Che y ha fichado no, a André Almeida.
No ha tenido el presupuesto del Villarreal, por ejemplo, que a lo mejor lo tiene y falla, que igual, pues igual lo tiene y falla. O no lo sabemos porque no lo ha tenido nunca ese presupuesto. No,
luego, ha tenido un presupuesto. Ha traído a Bruin y Jacopete.
Y luego ya, sí.
¿Los ha traído?
A Urín y Jacopete.
Urín y Jacopete los ha traído, ¿eh? Sí, y a Ferro, Cutrón y Oliva. Estos fueron de Corberán.
Esto no fueron de Corona. ¿No? Y bueno, sí.
Estos fueron de Corona. Ferro, Cutrón y Oliva.
Estamos hablando sin tener el informe delante.
Vamos a hacer el informe.
Ya, pero es que no paramos de decirlo y no lo hacemos.
Ugrinic de momento es una incógnita. Porque está más lesionado que sano. Con lo cual, a mí no me pongas a Ugrinic como un... ¿Sabes? Algo a favor de Corona.
Yo te lo pongo pero como estos algo son... de Corona, ni a favor ni
luego, son luego, de Pero estos son de Corona o son de Gurley.
Claro, eso iba a decir.
¿Y cómo ¿qué decidimos qué es de Corona claro, y qué es de Gurley? No, es que luego, claro, ¿o qué es de Corona y qué es de Lim?
No, ya esto también tiene trampa porque luego habrá que ver qué futbolistas son del entrenador.
Claro.
O en este caso ahora de Ron Gurley. Por eso ejemplo, es. Marcos André, que costó 8 millones, ¿está en el debe de Corona? Pues no, porque ¿quién se empeñó en Marcos André? Bordalás, que era el entrenador.
Ya, pero entonces, por ejemplo, hay más cosas. Por ejemplo, la llegada de Rioja fue un acierto cuando llegó. Y tú dices, es una llegada de Corona. Bien, puede ser, pero claro, del equipo de Corona me refiero, porque en realidad es Carmelo del Pozo el que pone encima de la mesa ese futbolista que tiene todo el mundo visto bueno. Pero claro, se le puede decir que sí, que es de Corona, ¿no? Porque es del equipo de trabajo de Corona.
Me estáis complicando mucho, ¿no? El informe, Víctor.
Es que el informe tiene miga, ¿eh? Sí.
Está preparando que esta semana.
Perros.
No, antes de que acabe esta semana vamos a hacer ese informe.
No, hay faena. Hay mucha faena.
Por cierto, por
acabar con... está a punto de salir, ¿no? Sí, ha salido todavía, exacto. Pero está a punto de salir.
Y por acabar con este tema, los compañeros de Apun, Salva Gómez, ha dado el nombre de Hans Gilhaus, que es un ejecutivo de fútbol que ha trabajado con Ron Gurley y que es uno de los candidatos, una de las apuestas, la apuesta número uno para reforzar esa Secretaría Técnica del Valencia. Ha trabajado con él en el Chelsea y en el Al-Ahly. O sea, ha trabajado ya en dos equipos y que, por tanto, está encima de la mesa como el candidato número uno a ser uno de los refuerzos para esa Secretaría Técnica. Lo que quieren básicamente es reforzar el área de scouting en más países que es en los que está el Valencia ahora mismo. Hans Gilhaus es como se llama.
Pues tomamos nota de ese nombre que ha avanzado nuestro compañero y buen amigo Salva Gómez. Bueno, y lo deportivo, cuéntame, porque Valencia juega el domingo contra el Betis y nos hemos enzarzado aquí con el tema del director deportivo.
Exacto, que el equipo ha trabajado hoy en Paterna. No hay muchas novedades respecto a lo que contamos ya en el día de ayer. Lo único positivo es que los cuatro futbolistas que están lesionados ya están todos en el césped. Ayer empezaron a trabajar Diakabi y Ramachani. Hoy se han unido Ugrinić y Fulquier. Están un poquito mejor Fulquier y Ugrinić, pero no van a llegar al partido contra el Betis. A Diakabi y a Ramachani aún les queda un poquito más. Así que de cara a ese partido del fin de semana no va a poder recuperar Corberán a ningún futbolista. Lo que hay que intentar es que no se caiga ninguno de aquí al fin de semana, pero esos cuatro jugadores que están lesionados van a seguir estando lesionados para el fin de semana. Y una cosa, porque has comentado en el arranque del programa el hecho de ese partido que se va a jugar contra el Sevilla el mismo fin de semana que el Maratón de Valencia, el día 7 de diciembre, 4:15 p.m, te tengo que decir que yo sufrí en mis carnes un precedente de esto, que fue exactamente igual. O sea, día de maratón y a las 4:15 p.m, un Valencia-Granada. Y fue el año en el que a mí se me ocurrió hacer el maratón. Fue en 2016. Vale. Y te digo que
la oportunidad.
Y te digo que fue una faena. De hecho, me acuerdo que puse un post diciendo gracias, Tebas, porque yo no podía moverme en la cabina de Mestalla después del maratón. Y es un fastidio, te lo digo de verdad. El Valencia estuvo intentando cambiar el horario aquel año, no lo consiguió. Vamos a ver este año qué es lo que hace, porque ya no solo esto que dices tú de que se moviliza toda la ciudad, que la ciudad está cortada. Al final es verdad que las calles cortadas se van abriendo progresivamente según pasa toda la carrera, y la carrera es pronto por la mañana, es decir, a la hora del partido ya está toda la ciudad con normalidad. El problema casi toda la ciudad está con normalidad. Yo digo que en mi experiencia yo no tuve problemas en llegar a Mestalla, y eso que yo el maratón lo hice en 4 horas y 28 minutos, que me he mirado ahora exactamente el tiempo que lo hice. Lo que pasa es que es verdad que luego habrá gente que a lo mejor vaya al maratón y luego quiera acudir a Mestalla y es que no va a poder moverse de la silla. O sea, se va a tener que quedar anclado ahí porque las piernas no te responden. Pero sí, es un fastidio, porque es que no solo juega Valencia, juega Valencia Básquet Femenino también a la 1:00 p.m. en el Rocha Arena.
Eso es más complicado.
Que sé, en cuanto a horario, sí, porque ahí sí que está la carrera en marcha. Y el del Valencia, la carrera ya no está en marcha, ya ha terminado la carrera, pero es verdad que Tebas podría mirar un poquito eso, porque el Maratón de Valencia es un evento muy importante en la ciudad, muy importante.
No, en la ciudad y a nivel mundial. Es que son más de 35.000 corredores y es uno de los mejores maratones del mundo. Que ha hablado Copete,
sí.
Ha hablado con los compañeros del Chiringuito, ¿qué ha dicho?
Pues que está con Corona, con Corona no sé si estarán. Supongo que sí que estarán con Corona porque fue el que lo trajo. Pero que fundamentalmente están a muerte. Bueno, no a muerte tampoco, pero que están con el entrenador y que van a dejarse la piel por intentar sacar esto adelante.
José, te queríamos preguntar simplemente cómo está, porque bueno, está el equipo un poco con derrotas y tal. ¿Cómo estaba el vestuario? Preguntarte, si nos puedes decir, por favor.
Bueno, pues oídos, ¿no? Oídos porque no se están dando los resultados, ¿no? Al final y no es lo que queremos que pase, pero bueno, con mucha fuerza y con ganas de revertir la situación, claro.
Se está hablando mucho del míster, de Corberán. ¿Vosotros confiáis en Corberán? ¿Estáis con él?
Sí, totalmente. El equipo está con el míster, estamos todos unidos y, como te digo, con muchas ganas de que, bueno, llegue el domingo y poder sacar el partido adelante, que es lo que queremos todos, ¿no?
Para Radio Marca, ¿entendéis que podéis salvar esta situación? Porque el equipo se le ve como cuando marcan un gol o pegan un golpe muy fuerte, derrotado. ¿Cómo podéis salvar esto, sacarlo hacia adelante?
Bueno, yo creo que trabajando mucho, estando unidos, ¿no? Yo creo que es lo más importante y sobre todo haciéndonos fuertes en casa, ¿no? Creo que el domingo tenemos un partido importante y yo creo que todos juntos lo vamos a sacar, seguro.
Pidiéndole ayuda al público, porque anime el equipo, que es el árbitro un poco enfadado, ¿no?
Bueno, la afición es normal, ¿no? La situación ahora mismo del equipo no es la que todos queremos, estamos en una situación en la clasificación que no es la que quiere nadie y es lógico su enfado, pero bueno, nos vamos a dejar el arma para sacar los 3 puntos el domingo.
Este escopete, el día que salga un futbolista y diga no estamos con el entrenador, chupito, que no va a pasar, ya lo digo yo.
Ya, es normal.
¿Algo más, Víctor? Claro.
¿Qué van a decir? Ya hablaremos del mercado de invierno, pero estamos acercándonos al mercado de invierno y hay mucho trabajo por hacer casi en todas las líneas, ¿eh? O sea, el Valencia va a trabajar en casi todas las líneas, bueno, casi no, en todas las líneas para reforzar al equipo. Esto es una muestra que no están conformes o están de acuerdo en que no se hizo un buen trabajo este verano y es necesario reforzar el equipo en el mercado de invierno, claro.
Y dicen que buscan liderazgo. Yo creo que lo que tienen que buscar más que liderazgo es liderazgo. Experiencia.
Y calidad.
Y rendimiento inmediato, básicamente. Adiós, Víctor.
Chao, hasta luego.
Cuéntame, nada, en 30 segundos la última hora del Levante.
¿En 30 segundos?
Sí, porque voy con
venga, pues que si no pasa nada mañana, Dan Vila va a ser protagonista en esta sintonía, que hoy el equipo ha descansado y mucho que analizar mañana. Tenemos una hora por delante para hablar con el consejero delegado. Estamos pendientes de Pablo Martínez y de Oriol Rey, que puedan llegar a ese partido frente al Atlético de Madrid, porque el partido es en el Metropolitano este sábado que viene a las 6:30, si no me equivoco, y necesita hacer algo allí el Levante, puntuar por lo menos. Te lo decía en el Deportes Mediodía, y supongo que ahora lo vas a querer hablar con los contertulios, pero hay una cosa segura que yo creo que va a hacer el equipo. Lo vimos este fin de semana frente al Celta con un hombre menos prácticamente todo el partido, con Unai Vencedor, que evidentemente se va a perder el partido en el Metropolitano. No queda otro, porque fue expulsado, así que no va a estar en ese partido, que va a ser competir. El equipo va a competir, seguro, contra el Atlético de Madrid, como lo ha hecho con absolutamente todos los rivales con los que ha tenido. Falta por ver cómo llegan los jugadores que estaban tocados, sobre todo el caso de Pablo Martínez y Oriol Rey, porque son dos jugadores que ocupan la posición de Unai Vencedor en el centro del campo junto a Kervin Arriaga. Va a tener que hacer ahí un cambio el técnico, y sobre todo Iván Romero, que es otro de los que fue protagonista en este Onda Deportiva. Además, ha sido protagonista en el arranque de la temporada, y que tampoco creo que vaya a llegar, así que tendrá que repetir arriba o bien solo con Eta Young o con Eta Young y Godín Collalipú.
3:25, pausa. Estamos en los Gómez Taberna, que has comido tú hoy en los Gómez Taberna.
Los canelones.
Buenos, ¿eh?
Es que los había probado en Picaeta y lo tenía apuntado ahí yo en la lista y he dicho, venga, canelones. Y le he quitado un buñuelo de bacalao a José, porque he dicho, esto tengo que probarlo bien. Te has venido arriba, ¿eh?
Sí, ayer fue ensalada de burrata y el salteado este de setas, que está buenísimo.
Hoy te has comido la burrata entera.
Y habéis quitado la mitad de las setas.
Sí.
Y el codillo. El codillo
que ha repetido José también, ahora que te lo cuente, pero el codillo rustido ese es...
Calle San Vicente, terrible. Número 3.
Céntrico esto, ¿eh?
Al lado de la Plaza de Ayuntamiento, ¿no?
Maravilloso.
Cerca de la
y al lado de la Plaza de la Reina. Al lado de la Plaza
cerca
de Miguelete, María Cristina... Todo eso está aquí al lado.
Sí,
la Plaza Redonda, ahí enfrente.
Sí, claro.
La antigua emisora de Onda Cero Valencia, hace esquina con Plaza del Ayuntamiento. Si es que estamos en el centro.
¿El parterre?
Sí. La tienda de Legos también está. Ah, no, eso pillaba un poco más lejos.
¿Me acompañas al parque en Lugo? Vamos con la tertulia de Levante, venga.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Chuck. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Chuck, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Chuck. Chuck, nuevo lujo en Valencia. Let's Chuck.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos... Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
En Onda Deportiva comienza a sonar. La picaeta vibra, no quiere parar. Edu y Sergi llevan el ritmo al hablar. Tertulia granota que no va a callar. Calero nos dice que todo irá bien, aunque con cinco atrás suframos también. Ellos con sus goles despierta la fe. La grada en Oriol se deja la piel.
Gómez Taberna, calle San Vicente número 3. ¿Cómo le gusta esa sintonía a Gaby Aranaz? Hombre, hola Gaby.
Hola, ¿cuánto tiempo, tío?
Pero tienes que cantarla.
No tengo voz.
No, ya no te la sabes.
No, no me la sé. La tarareo.
José de la Guía se la sabe o no.
No, tampoco. Yo te digo, yo estoy como Gaby. Si no fuera por la voz, sería maravilloso cantante.
No te ha molado nada ni venía pensando de hoy.
No.
¿Pero por qué no?
Porque yo creo que como aficionado del Levante, yo no estoy tan contento con la situación en que estamos.
¿Tú no estás orgulloso de tus futbolistas?
Yo estoy orgulloso de todo mi equipo, de toda mi tradición y toda mi familia y todo, pero a veces veo cosas que no me gustan tanto en las tradiciones, en la familia y en el fútbol.
Sí, pero estar orgulloso no significa que no veas cosas que puedas criticar.
Yo creo que ahora mismo, en la situación que estamos en puntos de descenso, porque al final los que tenemos ya cierta experiencia...
¿Tú no te fuiste orgulloso de los futbolistas el domingo?
Yo cuando pierdo me voy muy enfadado. Me da igual si hemos jugado bien o mal. Yo quiero jugar...
¿Llamarte no se te ha pasado todavía?
¿Qué? Vamos a ver, para dejarlo claro...
Eres rencoroso.
Mi filosofía es... quiero ganar. Si es jugando bien, mejor. Si es jugando mal, me encanta. Perder jugando bien no me gusta nada. No me voy orgulloso. Quiero ganar, quiero puntos, quiero no padecer.
Pero entonces tú no entiendes.
Quiero que me toque la lotería.
Claro, también, claro, también.
Pero tú no entiendes esa diferenciación que hacía yo entre la sensación del aficionado del Levante y del Valencia.
No, ¿sabes qué pasa? Que el aficionado del Valencia generalmente siempre es como que cree más de lo que tiene. Y los del Levante somos conscientes totalmente de dónde estamos y el equipo que tenemos.
Y a dónde vamos.
Y entonces está, así, sabemos que la pelea es...
Así aprovechas y le pegas un palito al Valencia, ¿no?
Al Valencia. Joder, eso es palito.
Ah, me cago, es un palito.
No he dicho ni lo que pienso.
Se creen más de lo que son.
Si he querido... Es que es así.
No.
El Valencia gana tres partidos. Si el Valencia gana tres partidos, aquí en Valencia ya empezáis, los aficionados del Valencia, como tú, empezáis a hablar abiertamente de UEFA, de Champions y de Europa.
¿Se celebra los goles del Levante?
No, no.
Hay un vídeo. Hay un vídeo.
Hay un vídeo que celebró el gol de
Arriaga. De Kervin Arriaga.
Hay un... Pero eso significa...
Porque...
Eso significa...
Pero yo quiero que el Levante esté...
No, no. Eso significa que el equipo te enchufa. O sea, que te tiene enganchado. O sea, es un equipo que te engancha.
No, tú estás orgulloso.
Yo estoy orgulloso. Yo es que lo
pienso. Dile algo
a la... Yo no soy tan exigente.
Agoreros.
No, exigente. Es decir, yo venía hoy a pegarle dos torcazos a Isma, no he podido porque se ha caído del once inicial. Pero, es decir...
Porque sabía que venías tú.
No, que va. Isma no tiene miedo a eso. Isma está... Tiene costra.
Está en el Twitch.
Pero el Twitch y vídeos de YouTube,
sí que es verdad que el equipo transmite cosas que a mí me gustan. Es decir, que después no saldrán, tenemos mala suerte, que Mafeo no hacía un año y medio que no metía un gol, que mete el gol de su vida.
Y con la pierna, con la izquierda.
Que después el otro día Mingueza mete un gol que hacía desde la temporada pasada que no metía un gol desde fuera del área. O sea, es decir, son circunstancias que bueno, que al final, y después es que Isma decía, es que siempre Isma y su Twitch decían que es que siempre en la foto de los errores aparece siempre el Guezábal. Es que discrepo, es que el Guezábal tiene que salir en la foto porque es el central, pero es que en el gol del otro día no es el Guezábal, es una concatenación de muchos errores. Yo creo que falla Maturo,
Matvei,
falla Moreno, porque al final fallan un montón de balones que están ahí en el área, pero yo creo que al final el equipo, yo sigo diciendo que el equipo está enchufado y eso lo tiene culpa Calero. Que está claro que Calero...
Pues no he dicho nada todavía.
No, te lo digo a ti antes de que entres. Calero, que te puede gustar más los cambios o menos los cambios. Yo sigo diciendo que el cambio de Carlos es necesario porque yo lo veo que estaba tieso, pero tieso. Y veo que las bandas las tiene que cambiar porque estaban tiesas, ¿eh? Las bandas estaban tiesas. Llevaban casi 60 minutos que les había dejado toda la banda para ellos. Y hay que recordar que el Celta, por donde siempre ataca, es por banda. Por lo tanto, yo creo que al final, pues bueno, pues... Yo sé que tú no eres Calero.
No. Vamos a ver. A mí me gusta... Vamos a hablar con claridad. Quiero decir, evidentemente, Calero para mí el año que viene no estará, Dios mediante.
Como diría García, para la cinta.
Tiene contrato de este año solo, ¿no?
Ya, bueno, pero.
Entonces,
mantiene la categoría, no.
Ah, vale. No, esa parte no la llevo yo. Eso lo lleva la directiva. Yo hablo de que tiene contrato para este año. Entonces, lo que yo quería decir es que los cambios...
Tú no querías decir eso, pero bueno.
Los cambios son de Calero.
El subconsciente.
No, los cambios son de Calero. Es que al final parece ser que es que las cosas aparecen porque sí. Que cuando tardan en hacer cambios es que es porque sí. Que cuando somos el peor equipo que jugamos en casa es casualidad. Que cuando somos seguramente el segundo peor equipo en segundas partes... El segundo peor equipo.
Pero yo no creo que seáis el peor equipo. Escucha,
eres
en casa.
Gore, ¿eh?
Somos el peor equipo en casa.
¿Qué va?
No es opinable.
No, bueno, pero va, porque vale.
A nivel
de resultados, vale, te lo compro.
Ah, coño, entonces ¿de qué hablamos?
No, hablamos de qué.
Mira, de sensaciones.
Calero.
De orgullosismo.
A ver.
¿Tú escuchaste a Calero al acabar el partido? Calero
el dijo, agua moja.
No.
El cielo es azul. No. Esas frases le faltan ya.
No
porque dice obviedades.
No.
Y dice
no,
que dijo, podríamos haber ganado por algún pequeño detalle.
Claro, dijo.
Nos
ha faltado un poquito. Nos está faltando un poquito.
Un poquito es que no te metan ese gol.
No, nos está faltando un poquito, pero dice, y a su vez dice, pero el fútbol no entiende de poquitos, o sea, el fútbol entiende de resultados, y hemos perdido. Claro, quiero decir que...
Entonces no es una obviedad esta.
No, pero que el propio Calero entiende y no se conforma con, nos ha faltado un poquito. Ahora, jugando como jugó el Levante ante el Celta, lo normal es que lleguen las victorias.
Claro. Bueno, pero por favor, que se os ha olvidado que estabais discutiéndome que somos el peor equipo en casa.
Un momento, un momento.
A nivel de números.
Todo, tu concepto, todo
sí.
metido en un
el
saco.
El peor equipo en casa.
Todo es, no, todo lo que acabas de decir. No solo el peor equipo de casa. Es decir, has dicho
el segundo peor
una serie de argumentos que el que te está
datos,
escuchando dice.
Datos.
Usted levante. Datos. Reales. Tan reales como que estamos con 9 puntos. De 33 posibles. Tan reales como eso. Pero te voy a repetir lo mismo que te estaba diciendo hace un momento. Es decir, al final, los equipos se mueven por sensaciones. Y hoy en día, nos guste o no nos guste, si nosotros llegamos a ganar el partido del domingo, seguramente el equipo haga un clic y empiece a creerse cosas que durante el partido le cuesta. Le cuesta y es real. Aún no hemos hecho ese partido que digas. Este es el partido que a partir de ahí es el punto de inflexión. Todos los equipos siempre tienen un partido de punto de inflexión donde empiezan o a mejor o a peor. Y en Levante
Oviedo.
Aún no nos ha llegado ese partido. Aún no nos ha llegado ese partido. Ese partido que tú, el partido seguramente era el domingo, que con uno menos tienes al Celta con 1-1, fallas un penalti y tienes la oportunidad de meterle un 2-1. A lo mejor era el domingo ese partido, pero las sensaciones, y tú llevas igual de años que yo calentando asiento y grada.
Tú más que eres mucho mayor.
No, tú más que eres más mayor. En el campo, yo he estado en temporadas donde el Levante hemos acabado bajando a segunda división y las sensaciones de equipo no tienen nada que ver con lo que te están demostrando los 11 que salen. Es decir, que puedes estar de acuerdo con los cambios de Calero y te lo respeto, porque te puede gustar que Morales no salga los tres últimos minutos, que no saca Speed, que no tal, pero no, sí que no, es verdad, es Calero que está hablando.
Me ha saltado un vídeo aquí, que estaba mirando una cosa.
Pero sí que es verdad que al final de la historia, cuando te lleguen los resultados, a Calero le saldrán los argumentos. Ahora no le vas a comprar ningún argumento porque no se los comprabas en segunda y nos sube a primera, José. Sí, sí. Y nos sube a primera, tío.
Sí.
Yo lo mismo.
Yo soy consecuente.
Llámale Agorero, ama.
Agorero. Yo era Agorero, pero al final creía en el equipo.
No, pero ha vuelto a dejar de
creer. Yo era Agorero, pero ahora creo.
Esa fue una histórica frase.
Pero ya no cree.
¿Qué?
Ya no crees.
No, vamos a ver.
No le gusta Calero.
No, a mí lo que no me gusta Calero, punto uno. Eso es así. A partir de ahí, hay 13 fichajes.
¿No te gusta Calero o el juego de Calero?
Calero como persona me parece hasta un tío agradable. Mira lo que te digo.
Es muy buen tipo.
He dicho que como persona me parece un tío agradable. No me gusta Calero en la parte deportiva.
Hemos encontrado el único, creo que entre toda la afición de Levante, el único crítico de Calero.
Lo que no sé es para qué lo traemos. No,
hombre, para crear disensión, problemas.
Creo que hay pocos más aficionados.
Pero es que después se sube al carro de Calero. Lo mejor de todo es que después se sube al carro de Calero.
Lo que no quiero es bajar. Si Calero nos hace permanencia, yo estaré encantado.
Pero si había un tío gritando ahí todo el partido diciéndole... ¿Quieres sacar ya a Spi y quitar a Brugui? ¿Quieres sacar a Spi y quitar a Brugui?
¿Te hizo caso?
Hizo caso en la segunda parte, en minutos 60, como siempre.
¿Te hizo caso o no?
No hace caso.
No, porque
al final él tiene una manera, y se lo he dicho antes,
sí.
No puede entender nunca los cambios de Calero, porque Calero tiene que gestionar a una plantilla... Que queramos o no creamos.
Pero Maturro, ¿había que sacar a Maturro?
Pues a lo mejor tiene...
Había que cambiar los dos laterales pues cuando no
la obliga, parecía... Pero la obligación de un entrenador, ¿por qué saca a Spi? Dime por qué crees que ahora cree en Spi, dímelo.
No, yo no, dímelo, perdóname.
Dímelo.
No cree en Spi.
No, pero ¿por qué tiene que sacar a Spi?
Ah, vale, esa sí. Es así.
Lo saca para
fijar. No, es así.
Lo saca ahora, para fijar los centrales.
¿Pero por qué lo saca?
Para juego directo y que se peleen.
¿Pero por qué lo saca? Porque le da una oportunidad en la Copa del Rey, dos partidos que lo saca, uno contra el Leganés y otro contra la Copa del Rey, y demuestra
el fantástico Orihuela que casi nos da un susto.
Claro, pero.
A ver si eso tampoco.
El Orihuela compite, perdona. El Orihuela no es el equipo contra el que jugó el Valencia. El Orihuela tiene un equipo que compite y hay que ir a jugar al campo de Orihuela y sabrán la gente que no es lo mismo verlo en la tele que ver cómo apretan en Orihuela. Porque Orihuela es un campo pequeño.
Te veo muy partidario, o sea, es que todo te parece bien.
No, me parece
es que
bien.
Casi hacemos el ridículo en Orihuela y es que te está gustando. Y
sí,
todo.
Me gusta, porque casi... la Copa del Rey, lamentablemente, hay equipos que han ganado la Copa del Rey y no sea... No,
sin jugar creo... con nadie nada más que la semifinal no. Y final, ni sea el Valencia de hace 6 años.
No, ni el Valencia, pero hay equipos que han hecho el ridículo en equipos...
Nosotros el año pasado.
Pero equipos mucho más
grandes. Con Calero, creo.
Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia... Y han ganado la Copa del Rey y no pasa nada. Pero yo claro que me subo al carro de Calero. Pero me subo, ¿sabes por qué? Porque la sensación que yo me voy del campo es que nos va a acabar saliendo la historia. Y cuidado que como empiece el punto de inflexión que te digo yo pronto, cuidado.
¿Europa? Con ¿Europa?
Cuidado, yo no digo que cuidado.
Ya, que cuidado. No, que no somos valencianistas, somos gente normal y gente seria.
Gaby, ¿qué has comido?
Bueno, pero, escúchame. Él cree, explícalo de los 13 fichajes, que explique los 13 fichajes.
Que Calero, mira. Que Calero este año lo que no se puede quejar es de falta de banquillo cuando hay 13 fichajes nuevos, 13. Con lo cual lo que no podemos ahora es achacar de que mira al banquillo y no encontrar. Eso dijo Calero hace dos ruedas de prensa, hace dos...
No,
partidos.
Eso no lo dijo.
Que
mira al banquillo y no encuentra que sacar.
No, porque era feo.
Eso no lo va a decir
nunca. Era feo.
Eso no lo va a decir nunca.
Por eso cambian los 80 y
bueno,
picos.
Bueno, pero te digo una cosa, mira, Toljan. Un acierto. Eta Young, otro acierto.
Eta Young es una lotería de Villarreal, el que compramos una papeleta y nos ha tocado.
Bueno,
es que no es así esa situación. Es que la jugada es, vendemos a Danjuma, que es el fichaje estrella, al Valencia. Y a vosotros, a Eta, que es el fichaje de verdad. Pero entonces tenemos al verdadero fichaje del Villarreal.
A Danjuma no se lo venden.
No, Danjuma era el hacendado del Villarreal.
Sí, pero Danjuma rescinde contrato y el Valencia lo firma.
Ah, pero aparte de que quiero decir que el Villarreal, como el mejor equipo de la comunidad valenciana es normal que a los equipos que no estamos a la misma altura que él, como es el Valencia, el Levante, pues nos ceda otro tipo de jugadores.
No, te equivocas. El Villarreal jamás hubiera cedido a Eta de Jong al Valencia.
Normal.
Porque
correcto.
Porque lo ve un rival.
Hombre, eso no.
Claro.
Eso no. Embargo, porque haya cierta animadversión, sí. Pero porque no lo ve. ¿Tú de verdad crees que el Villarreal tiene alguna duda que el Valencia no compite con él por la Plaza Champions? ¿Tú crees de verdad que el Villarreal cree?
Lo ve ahí como un equipo.
Sí, que la Plaza Champions está entre el Villarreal, el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Valencia.
Está con el Levante, como dice Gaby, ¿no?
Con el Valencia está con el Levante.
Porque según Gaby, cuidadito,
¿eh? No, perdón.
Como empiezan a entrar, el Levante acaba jugando Champions.
Sigue con los fichajes que dices que han salido bien. Porque yo me baso en eso.
Unai vencedor, sinceramente, es
buen fichaje.
Punto uno, no es fichaje, cedido.
Bueno,
son
18.
Empezando
Matt Ryan,
y Cuñat, que tampoco estaba en plantilla y vuelve a plantilla.
Vale.
Dos porteros. Tenemos a los dos laterales titulares, tanto Toylan,
Manu Sánchez,
Víctor García por un lado y Manu Sánchez, sí. Más tres centrales, Maturro incluido, sea central o lo que sea.
Ese lo hemos cogido como stopper.
Stopper como portero de discoteca.
Pero de verdad estás criticando la política de fichajes del Levante. Si habéis firmado a Kevin Arriaga, este
espectacular
que ya me gustaría a mí que el Valencia lo tuviera.
Misilito
Arriaga. Habéis fichado a Toljan, que ya me gustaría
solamente
a mí que el Valencia, con los problemas que tienen los laterales, lo tuviera.
Y sin pasta.
Bueno, Eta y John ya ni te cuento.
Que Toljan estaba gratis, que era gratis.
¿Quién?
Ha venido por la cena.
¿Quién?
Toljan.
Que ha venido por la cena.
¿Pero gratis? ¿Gratis por qué?
No, quiero decir que estaba disponible para el Valencia.
Alguien habrá hecho una investigación de mercado y habrá dicho, claro, cuidado que este tío...
Pero de verdad me está criticando.
Héctor Rodas, que es muy bueno haciendo fichajes.
Pero escucha, de verdad, José, me estás criticando los fichajes
no,
de esta temporada.
A ver, por favor, atiende el argumento. Por favor, hay 13 en el Levante
como
este año.
Mi abuela, Aten.
Aten, chiquet.
Es que todo te parece.
Esta te va a fallar.
No eres agorero.
Pero calla.
Eres súper agorero, tío.
¿Me puedes? Escucha una cosa.
Eres valencianista.
Yo no te he insultado. Yo no te he insultado, ¿eh? Retira eso ahora mismo.
La falta de respeto.
Retira eso ahora mismo.
No es ningún insulto. Soy valencianista y a mucha honra.
No, yo digo que los 13 fichajes, que lo que está claro es que ha habido un cambio total de plantilla. 13 jugadores nuevos implica un cambio total de plantilla. En muchos de ellos, y ya sé que todos no, evidentemente, la opinión de Calero ha contado mucho. Estamos ahora en una situación en que llega un momento determinado y parece que a Calero, que ha intervenido en esos fichajes, le cueste le cuesta darlos a jugar, como a podemos empezar a decir nombres, que jugadores que han fichado y que no están jugando nada. Entonces, mi duda es, si jugadores que has fichado no están jugando y cuando llega el momento de los cambios te vas al 80 y pico, que también es un poco raro fichar, sí, pero hacer pero, cambios pero, en el 80 y pico.
José, sin el 11,
y no hablo de este partido pero exclusivamente.
Pero si en el 11 titular está jugando Matt Ryan, Manu Sánchez, sí, Unai Vencedor, Kelvin Arriaga, está jugando Eta de Jong, ¿Tolian? Y está jugando Tolian. Seis futbolistas de 11.
La mitad del equipo.
Ya, pero son fichajes.
Que sí, que sí. ¿Y los otros
cómo,
siete?
¿Cómo puedes que...? Ya, bueno, claro, sí. Sí,
está Pablo, está Carlos Álvarez.
No, para que veas que no hago trampas, te has dejado uno que es titular generalmente, que es Matías Moreno.
Y Matías Moreno, efectivamente.
Este también está siendo titular.
Pues siete. Siete de 11.
Sí, sí, pero lo que te digo que
ya me gustaría a mí que el Valencia trajera siete futbolistas titulares.
Déjate el otro equipo. Es que sí, qué obsesión.
No, digo cualquier equipo ya le gustaría traer siete futbolistas que fueran titulares y que estén dando el rendimiento que están dando.
Pero por eso te estaba diciendo que al final, Calero, lo que hace es una gestión de vestuario. Es decir, ¿te gusta a ti Macurro? ¿No te guste por su físico?
¿Que a ti sí?
Es que no lo he visto aún jugar.
¿Y lo que has visto que te
bueno,
parece?
Pues al final,
pero con siete futbolistas.
Pero es que yo vi el primer
con siete futbolistas titulares estamos ahora hablando del fichaje de Maturro.
Sí, sí, sí. Hombre, también. Así.
Es que ¿cómo que también?
Todos entran, ¿no?
Hombre, pero si firmas a 18.
Pues 13.
O 13, vale. Te equivocarás en uno. Ha fichado a 13, ¿son? Es sí. Que no tengo el.
Es que Losada tampoco
siete,
le gusta. Losada tampoco.
Losada, el pobre, vale. No lo sé si me gusta.
Siete,
porque no le da oportunidades.
Vale, siete son titularísimos.
O la Sagasti está saliendo minutos sueltos.
Sí, escúchame, siete
desde
son.
Desde que juega.
Siete son titularísimos. Iñaki Losada, dices que no tienes claro si es bueno o
malo. No, y no lo tengo claro yo.
Siete son ocho.
Que no son opiniones.
Hola, Sagasti. Escucha, una cosa,
que, que no son mis opiniones, hay datos. Tú te coges los datos de participación. No es lo que yo quiera y lo que yo opine. Hay datos de participación ahí reales. Y también está, como es un dato, que Morales parece ser.
¿Pero
que
te gustó el domingo la obligación, el partido?
Me pareció, sinceramente, un partido muy bonito por parte de Levante y bien peleado, porque aguantar con el 1-1 gran parte del partido, con uno menos, habiendo fallado un penalti, a mí me parece.
¿Cómo que aguantar? Si hubo un momento que yo si estaba convencido que el Levante ganaba el partido. No fue un ejercicio de
¿dónde
resistencia.
Estabas, ¿dónde estabas tú?
Tú fuiste al partido.
¿Dónde estabas entonces?
¿Estabas allí? ¿Qué lectura de partido hace?
Pero sí, hasta Giraldez dijo que había sido injusto.
Giraldez había ganado. Victoria. Cuando uno gana
pero
es feliz.
Que había sido injusta la victoria del Celta.
Yo quiero oír a Giraldez.
Que no lo había merecido.
El Giraldez se encuentra con un gol en el último minuto cuando él da por bueno casi el empate.
Claro,
lo está dando por bueno.
Porque hay un momento que ve que va a perder el partido.
Y hay un momento que la sensación en el campo es que el Levante se lo llevaba.
Mira, y te digo más, si me lo dijo Victorio, que tiene razón en el campo. El gol que marca.
No había ningún levantinista que
pudiera ese partido. El gol que marca Óscar Mingueza, que es un golazo. Es porque el Levante está con 10.
Bueno, pues te voy a decir otra cosa.
Disparo, quien lo tiene que tapar. Quien lo tiene que tapar es
una
Vencedor.
Vale, pues te digo una cosa del gol que es más ofensiva aún. Como es el Levante, no aparece en ningún sitio. En ese gol debe ser anulado porque Borja Iglesias está en la trayectoria del balón y salta a cabecear. No le llega a cabecear y salta a cabecear.
Ese detalle no me fijé yo.
No, está en fuera de juego.
Está el vídeo,
A cabecear. No es que se quede quieto. Salta a cabecear y no llega. Pero ese gol, como es al Levante, pasa inadvertido. Quería ver a Punt que hubiera cortado la rueda de prensa de Mazón para poner el si hubiera sido en contra del Valencia, pero bueno.
Yo solo quiero decir una cosa. El Levante,
si hubiera sido en el Madrid, no, Valencia,
esta la
Madrid
Valencia,
solo lo cortan con otras cosas.
Correcto. De todas maneras, Edu,
toros.
El Levante, cosas que pasan en Alicante en el 97.
Con esta línea de equipo, yo creo que el Levante al final, sabemos que vamos a estar ahí porque van a haber 10 equipos seguros compitiendo por no bajar, porque eso es la realidad. Mira la liga y ayer empató el Oviedo contra el
Osasuna
en un partido insulso, es decir, sin nada. Y es el nivel que hay de liga, o sea, vamos a estar 10.
Sí, pero Gaby, yo os lo pregunto a los dos. Dijo Calero al acabar el partido que el balance de puntos es escaso para lo que ha hecho el equipo. Yo estoy de acuerdo con él.
Yo también.
El día de Vitoria, el día del Alavés, el día del Barça, que te pones 2-0 al descanso. Luego, ¿verdad que el Barça pues te pasa por encima porque es el Barça? El día del Betis. El día del Celta.
El día del Mallorca.
El día del Mallorca. O sea.
No sé, quiero decir que evidentemente.
Es que son seis partidos.
Tenemos, yo diría que mínimo uno o dos.
Seis
sí que
de once.
Yo uno o dos, tampoco nos volvamos
vale,
locos.
Vale, pues uno o dos sería.
Pero uno o dos
en lugar
sí
de tener nueve puntos,
falta.
Pues 11, igual tendrías 12 o 13.
Y estarías mucho más arriba en la clasificación, sí, y tendrías cierto colchón con los de atrás.
Que vamos a pelear, que vamos a estar a última hora ahí peleando con...
Que nos tienen que bajar, ¿eh? Eso también te lo digo. Esta vez no es el equipo el que va a bajar. Nos van a tener que bajar. O sea, van a tener que jugar mejor que nosotros, van a tener que pelear más que nosotros. Y que... Yo he oído muchas voces. Es que ya le están buscando sustituto a Calero porque suena no. Luis García.
A mí eso es real. A mí que no me gusta, no me atrevo a decir eso.
Eso es real. No. Aquí está Sergi también. Eso es real. Y eso ha salido en prensa.
Pero porque Luis García habrá venido un partido casualmente.
Eso ha salido en prensa. Eso ha llegado a salir. Es así, Sergi.
Es cierto que estuvo un día en el Ciutat y ahí todo el mundo.
Y ya está. Y ya estamos.
¿Vale? Pero
no hay absolutamente.
Y eso sin estar en descenso. Imagínate.
Claro. Es que hemos estado de las 11 jornadas, dos jornadas o tres en descenso. Es decir, en verdad, tiene mucho mérito lo que hace Levante. Tiene mucho mérito. Porque
vamos
encima
a estar así toda la temporada. Vender una burra diferente es engañar.
Claro, es que vamos a estar en la pelea, pero, y estamos en el barro.
Pero es que no va, aquí no va a venir el amiguete de José Martí, o de José de la Guía, o de Isma Algarra, o el. Y tiene una fórmula mágica que va a salvar al Levante en la jornada 23.
Mentira.
Nos vamos a salvar en la 37 y llorando y sudando como perros.
Ojalá. Digo,
claro,
porque.
Pero es que es lo que va a pasar.
Sí, sí.
Vamos y va a pasar con Calero.
Pues fíjate que yo te digo una cosa.
Sí, Sergi, hasta el final. Estoy contigo, Sergio.
Pues fíjate que viendo el nivel de la liga, viendo el delantero que tiene el Levante, viendo los partidos que ha hecho el Levante, yo creo que el colchón va a ser más amplio. No va a
muy
ser
bien,
la última.
Muy
jornada.
Bien.
No, no, de verdad.
Ojalá.
De verdad que lo pienso.
Ojalá.
Es verdad que Etayón tiene un problema, que se va a ir con la selección en la Copa
todavía,
África.
Todavía
sí,
no está convocado.
Eso va a evitar que se lo lleve otro club en enero, porque no van a firmar a un tío para
que se va en enero.
Igual, pero lo pierdes y a ver cómo vuelve.
Ya, pero lo pierdes un mes, Edu, no lo pierdes hasta junio.
Bueno, el otro día creo que fue Mr. Chip, no sé quién lo dijo, que todavía puede jugar con la selección española.
Sí, porque no ha jugado partido
no
oficial.
No ha jugado el oficial.
Claro. Imagínate que de repente
estando Morata
de la Fuente.
Ya lo está.
Ya lo sé.
No, pues igual la selección española necesita un delantero de ese estilo.
A ver, yo si llega a meter la chilena del domingo.
Bah. Oye, la verdad que es un fichajazo espectacular.
Pero sí, chilena, no podríamos tener.
Es una chilena espectacular,
oye,
que va al palo, abajo.
Es un delantero de primer nivel, sí, es un delantero de equipo, bueno, de Champions.
Pues te digo otros fichajazos para que veáis que me habéis acusado aquí de agorero, de pesimista. Tal.
Yo no, te hemos escuchado.
No. Yo no he dicho que vayamos a bajar. Yo lo que tengo claro
es que.
Tampoco
te gusta el detalle, ¿no?
¿Qué?
Tampoco te gusta.
Hombre, evidentemente, ¿a quién no le puede gustar un delantero que te mete goles?
No le puede gustar un entrenador que te asciende.
A mí. Bueno, el caso, a lo que iba.
A Xavi Alonso, pero no salió mal.
Oye, hay jugadores, sinceramente, que me parecen fichajazos que Kelvin Arriaga es una barbaridad.
Se estaba comiendo los mocos en el Zaragoza.
Es una barbaridad.
Iba a decir de Kelvin Arriaga lo robaron el año pasado en Zaragoza. Y en el Zaragoza no jugaba. Y cuando jugaba le pitaban. Le pitaban que cuando lo fichamos en Twitter, en X, ¿sí? Los zaragozistas decían, ahí va, pues menudo no. Gandulos lleváis.
Y luego lo que te da eso de retweets.
Y te decía, bueno, vosotros tenéis a Dani Gómez.
Bueno, como decía el otro día Granotil.
Ahí está.
Ah, ya, por eso digo.
¿Eh? De delantero titular.
Sí. Si tú así no, le va a Zaragoza.
Si nombras a Kelvin Arriaga, automáticamente tienes 5.000 hondureños que te leen y que te pinchan ya tu comentario.
No, sí.
Cosa que ayuda. Hombre, a mí me parece un fichajazo. Te voy a decir dos que no tienen ese nombre, ni mucho menos. Manu Sánchez está haciendo un temporadón. Y sinceramente.
Pues fíjate que yo tenía dudas con Manu.
Mira, es más, yo me llevé una decepción porque el otro día, sinceramente, por desconocimiento, creía que era fichaje. No es fichaje. Es cesión del Celta.
Cesión del Celta.
Y me llevé una decepción, digo, entonces con el temporadón que está haciendo, se vuelve a Celta.
De hecho, todos comentamos que no tenía cláusula de.
Sí, del miedo.
Porque jugó el partido. Que por cierto, físicamente se parece mucho a Carlos Álvarez. Yo en el campo los confundo. Decimos, uno lleva el 23 y otro el 24.
Y después tenemos el mejor jugador de toda la liga, digan lo que digan, que es Carlos Álvarez.
Sí,
para mí.
Lo de Carlos Álvarez es. Hay una jugada en el partido del Celta, no sé si os acordáis, en el centro del campo, que da un pase con una visión.
O sea, hace cosas maradonianas de verdad. Aparte de que por físicamente lo parece,
sí.
hace movimientos muy chulos.
Y te digo una cosa, Edu, no lo protegen los hábitos como lo tendrían que proteger.
Eso es verdad.
Eso lo dijo Calero también.
No
lo dijo Calero.
No lo protegen.
No, y es verdad.
Tu entrenador.
Sí. El mío es absolutamente mi entrenador, pase lo que pase, porque es el entrenador del Levante. Sí,
el que te
y
subía,
así es mi entrenador.
Pero si me dijiste el año pasado unas tertulias, este no lo sube, este no sé cuándo, y quedamos campeones. Campeones.
Oye, escucha, y alegrón que me llevé.
Estás quedando retratado un poquito.
No, no, no. Yo no, a lo que soy es un tío consecuente. Lo que no me bajo del carro o me subo dependiendo.
Que sí. Me fui con él, que compartimos el partido de Burgos, y cuando íbamos palmando. Me decía, es que calero.
Pero no cuentes, no cuentes todo.
Es que calero.
Gadi, acabó el partido abrazado. Hombre, calero.
Fuimos a buscarlo.
Saltamos a Pepe los primeros.
Fuimos a buscarlo.
No, pero a ver, si no se trata de ser resultadista, pero se trata de ver los méritos. Y yo creo que Calero ha demostrado, con lo que hizo el año pasado y lo que está haciendo este año con el Levante, porque está, para mí está demostrando que es el mejor entrenador que puede tener el Levante.
Es un gestor perfecto de vestuario y es lo que necesita un equipo de fútbol hoy en día.
Encima los futbolistas se lo creen, creen en él, el mensaje llega.
¿Tú crees que el Corberán este es gestor de vestuario?
Todo lo contrario.
No sabe gestionar un vestuario.
¿Cómo recuerdo oír aquí hablar de Corberán como auténtico ídolo que había aprendido en Inglaterra, que venía con un bagaje espectacular, que era valenciano? O sea, todo eso lo he oído yo aquí.
¿Qué dijiste, Corberán?
Y ahora, no, aquí en la tertulia del Levante no.
Aquí se habla de cosas serias.
Aquí hablo en el Los Gómez.
Escucha, para la tertulia de el próximo derbi. ¿Habrá tertulia de Levante-Valencia o no?
Sí, el viernes a las...
6.
¿A qué hora quedamos a tomar café?
En un ring. Sí, en un ring.
Es verdad.
Lo del viernes a mí me viene fatal. Un derbi, un viernes a las...
¿Te vas a acordar de ti?
No, aquí un derbi de tertulia.
Pero vamos a hacer una cosa muy especial.
¿A quién quieres de contrincantes?
A Boro.
No tengo miedo a ninguno.
Elige de Boro. Boro lleva sin aparecer.
Boro muy flojito.
Dime dos contrincantes a los que te
quieras. A Conrado.
Germán.
Y Germán. Tráeme los dos.
Conrado y Germán contra Gaby y...
Peleón, ahí yo soy, como soy agorero, no entro, claro.
No, claro.
Yo...
Porque va a decir que va a ganar el Valencia.
Va a ganar el Valencia.
No, vuelvo a repetir, ya dos insultos lleváis hoy ya.
¿A quién elegimos de segundo?
Peleón. A mí me gusta mucho porque es muy sarcástico y con esa gracia.
Granotil
hace mucho daño.
Claro, sí,
Granotil hace mucho daño.
Pero no es malo, igual puede el viernes.
Hay que hacerla viernes.
Claro.
Hacemos el
viernes antes del derbi.
Viernes en la radio.
Claro.
Sí. ¿Antes del derbi?
Claro.
No, ese mismo día.
¿El día del derbi?
¿Qué día es el 21? ¿Es?
El viernes, después del parón.
¿Pero qué día cae? 21.
Pero
oye, se pueden hacer como los combates los de Ibai.
Está grabado, ¿eh? ¿No?
Pues desde aquí hago un llamamiento a Granotil.
Si no puede, por trabajo está exculpado.
Vale. A Conrado Valle y a
Germán.
Y a Germán para que vengan ese día.
Ya, pero ese día vienes tú también. Bueno.
Ah, no, yo libro los viernes.
Tú me lo organizas y me lo como.
Pero escúchame, libra el jueves.
Ah, me cambio el día.
Claro, tío.
Otra vez, ¿qué más te da? ¿Eres el jefe?
No.
No pasa nada. Si vas a trabajar el viernes por la noche.
O libro jueves y viernes.
O jueves y sábado.
Y miércoles. Esa semana no vengo. Esa semana no me viene bien.
Por cierto, que hay una cosa muy chula que.
¿Que voy a trabajar el viernes por la noche? No, escucha, no hay Radio Estadio Nacional, ¿eh?
Vas a trabajar ese
viernes. No voy a trabajar ese viernes.
Sí, porque ese viernes, tú no lo sabes, lo propuso Víctor
Yu. Sí, sé lo que quieres hacer, pero yo en ningún modo di el ok.
No, pero va a pasar.
No, hombre, es bueno que venga Víctor Yu como aficionado levantinista.
No, quieren narrar el partido.
Lo quieren narrar.
Quieren las cosas tan modernas, de narrar el partido a dos voces, tal. No.
Dirección de Eduardo Esteve,
no, es que no va a pasar.
Un contertulio del Levante y un contertulio del Valencia. Me parece maravilloso.
Yo libro los viernes.
Es brutal.
Ah, porque yo libro los viernes.
Que no puedes librar ese viernes.
¿Pero por qué?
Pero si es el derbi de la ciudad de Valencia.
Pero tú vas a decirle al jefe lo que puedo hacer el viernes.
No puedes borrarte ese viernes.
Me iré con mi chica a ver el partido, ya está.
A la radio.
No hablamos ahora de amor. Esto no ahora en un momento de hablar de amor.
Toca la radio, ir al campo.
El fútbol.
Bueno, si lo haces desde allí, me parece bien.
A verlo, digo.
No, hacerlo.
Pero porque aparte, esto al oyente no le interesa nada. O sea, estamos aquí, me habéis liado.
Lo único que queremos es que Eduardo trabaje un viernes.
Os habéis robado vosotros mismos 5 minutos de tertulia.
No, lo ha robado al principio hablando de no sé qué historia de Valencia.
Pero si nos has entrado a las 4 menos 5.
Hemos entrado a las 4 menos 25.
¿Habéis comido bien o no?
Muy bien.
Siempre se come bien en Los Gómez.
¿Qué has comido, José?
Buñuelos de bacalao y codillo. Espectacular.
¿Y tú, Gaby?
Ensaladilla y almóndigas.
Yeah. Almóndigas.
¿Almóndigas? ¿Eh? Está bien dicho de
la forma.
¿Y tú, Eduardo, qué has comido tú?
Un codillo y las setas salteadas estas que me has quitado tú.
Las setas.
No.
Es que ha sido así.
No, muy buenas.
¿Las setas eran,
la guarda, ya,
eran
hacer
buenas o estaban...?
Estaban muy buenas, sí. El arroz ahora nos hace muy bueno.
Todo muy bueno.
Y encima estamos en el centro, estamos en la calle San Vicente número 3, al lado de la Plaza de la Reina.
Los Gómez, un referente de gastronómico de Valencia.
Y le he preguntado a Sergi si me acompañaba al parking. ¿Me acompañas tú, José, o no al, al parking este de la Glorieta?
Hostia. No puedo, no puedo.
Qué
no,
malas personas
el sois. Del temple, el de...
El de sí.
Malas personas.
No, es un poco por ubicar dónde están los Gómez. Los Gómez están en la calle San Vicente número 3, al lado de la Plaza de la Reina y al lado de la Plaza de la Reina.
Ha quedado claro. Perfecto todo, ¿eh?
Escucha, oye, que hagamos una porra, ¿no?
Y vemos el Miguelete.
2-3 el Levante.
2-3 el Levante.
El sábado.
Sábado contra el Atlético de Madrid,
sábado.
Dices
2-3.
Eres mi ídolo de verdad. Si te lo crees, eres mi ídolo.
2-3. Y aparte voy al campo.
1-1.
Yo el 1-1 lo firmo ya. 2-3. Ya sí. Firmo
2-3. Es un partido que al Levante del Atlético de Madrid le viene como anillo al dedo. Te lo digo en serio, ¿eh?
No, por eso te he dicho que si te lo crees, eres mi ídolo.
Te lo digo en serio.
Sí, así de verdad.
Y aparte, hay que recordar que tenemos lesionado a Oriol Rey, que lo va a recuperar. Y es también un gran fichaje, porque Oriol Rey, el domingo...
Se juega por la tarde, ¿no?
Se juega a las 6.
Marco Llorente, ¿qué tipo de gafas llevará? Porque depende de la hora, lleva unas u otras, ¿no?
Azules.
Llevará, ¿no?
Marco Llorente. Yo pensaba que era un fake cuando lo vi en...
Es real, es real.
Sí, yo he visto las entrevistas maravillosas.
No me lo creía. Adiós, José.
Adiós, terraplanistas.
Adiós, Gaby.
Adiós, nos vemos.
Adiós, Sergio López. Adiós, Pantapájaros, que decía aquel en la película aquella, El Mago de Oz. Que las 4 se quedan con Por Fin con Jaime Cantizano. Mañana estés más Onda Deportiva de Valencia. Mañana protagonista de excepción. Mañana estaremos con Dan Vila, sí. No me miréis así. Mañana viene Dan Vila a visitarnos a los estudios. Que pase un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.